levántate y anda.
Radio República les presenta una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.
Muy buenas noches, estimados oyentes en la República de Cuba. Mi nombre es Agustín País y estoy aquí con Richard Heredia, ambos integrantes del Movimiento 30 de Noviembre, Fran País. En el día de hoy vamos a hablar de un par de temas. Sobre todo iba a hablar, pero tal vez para la próxima emisión, acerca de una información que salió en el periódico de que Cuba reabrirá la conexión férrea entre La Habana y Oriente. Y entonces dice aquí que desde La Habana y Holguín Oriente está paralizado el servicio ferroviario desde el 2006. ¿Ustedes tenían idea? Yo no sabía que no había servicio ferroviario entre La Habana y Santiago de Cuba, Holguín, cualquiera de las dos, o Guantánamo, etcétera, desde el 2006. Y aparente el único servicio que hay de transporte es el de los tal vez camiones o buses, etcétera. Pero dice que el artículo es bastante largo. Simplemente voy a especificar que el servicio, dice, el programa estatal que he puesto en marcha para modernizar el transporte ferroviario de circulación también incluye los destinos orientales de Guantánamo y La Habana. Este plan, oiga la inversión. Este es un proyecto conjunto con Rusia en el que está prevista una inversión de unos 1.123 millones de dólares hasta el 2030. Eso se añadirá a la deuda que tiene Cuba con Rusia, que será una deuda impagable porque Cuba no tiene con qué pagar tanto. Entonces que también van a traer unos coches motores y de pasajeros chinos. No sé cuánto le cobrará a China a Cuba. Eso es un asunto de debo y pagaré, porque Cuba no tiene donde caerse muerta. Lo único que tiene Cuba son militares cubanos y gente de espía y demás que manda a Venezuela a cambio de petróleo, que ya cada día es menos. Así que miseria, es lo único que hay en el futuro para Cuba. Bueno, déjame pasarle el micrófono a Richard Heredia para que empiece con la lectura que tiene, muy interesante. Así que le paso el micrófono a Richard, arriba.
Buenas noches, amigos. Gracias a Radio República por la oportunidad que nos brinda de dirigirle a ustedes las palabras. Gracias también al Directorio Democrático que junto con nosotros trabajamos seriamente por la resistencia y al mismo tiempo nos permite dar a conocer cuál es nuestra posición desde el punto de vista político con respecto a nuestro país. De acuerdo a ciertos análisis que hemos estado haciendo últimamente, nos vimos en la necesidad de averiguar un poquito más con detalle para poder informar principalmente a las generaciones más jóvenes que puedan escucharnos hoy y aún también a aquellas personas que sean contemporáneas con nosotros, que se encuentren en Cuba y fuera de Cuba, para tratar de identificar la razón por la cual nosotros nos enfrentamos al régimen de Fidel Castro y por qué nosotros no somos comunistas, ni hemos sido marxistas, ni seremos marxistas nunca. Y, lógicamente, lo único que puede determinar esta razón es la historia de nuestro país. Cuba es un país de una historia extraordinaria, que a la velocidad imprevista desarrolló un trabajo serio en el proceso de república y democrática desde el año 1939 hacia un desarrollo. Y no obstante eso, por vía democrática, suspendiendo toda tendencia de establecer regímenes permanentes, como trataba de hacer Mariano Gómez, y al mismo tiempo la creación de los distintos partidos políticos que establecieron gestiones para desarrollar económicamente el país, y tratar de romper las cadenas que podían todavía mantenerse, que nos ataban un poco a los destinos de otras naciones, principalmente a los Estados Unidos, a través de la enmienda Platt. Eso fue erradicado por el trabajo de los distintos partidos políticos, empezando desde el año 1939, 1940, 1940, 1948 hasta 1952. Es bueno señalar que en ese periodo de tiempo, del 1939 en adelante, el país empezó a encauzar seriamente cuando se pusieron de acuerdo elementos políticos y elementos militares para tratar de balancear las discrepancias políticas que habían en el país. En eso hay que reconocer la participación del señor Fulgencio Batista, Laredo Bru y distintos otros miembros del partido, que se convirtió en partido provisional de gobierno hasta que se convocó elecciones en 1940. Esas elecciones fueron ganadas por Fulgencio Batista contra Rauza Martín, del Partido Revolucionario Cubano. De todas maneras, es importante señalar los logros que se tuvieron durante cada uno de los regímenes, del término de tiempo de gobierno de cada uno de los regímenes. Vamos a hablar de 1940 a 1948, las cosas que se pudo hacer o pudieron hacer con el régimen de Batista, por ejemplo. Las cosas que se logró, por ejemplo, en la época de Batista, antes de Grau San Martín, tenemos que leer de un libro que se llama Cuba and its rights through freedom, Cuba y su derecho a la libertad. Este libro es producto del trabajo de infinidad de personas, personalidades cubanas que trabajaron en esto en el año 1987, es importante ver, por ejemplo, con el régimen de Batista, en el año 1939-1940, tenemos que la administración se benefició del incremento de la producción en el precio del azúcar, tabaco y café, que se alcanzó un altísimo nivel, virtualmente que transformó la agricultura cubana y el país empezó una diversificación económica, o sea, salía del monocultivo Cuba a partir de ese momento. La educación considerablemente se cambió seriamente en el año 1942, se cambió el sistema escolar. Ese sistema escolar fue el que nos formó a nosotros, que formamos la generación que venía más tarde. Entonces, al mismo tiempo, tenemos que dar cuenta que en ese periodo de tiempo estábamos en un proceso de guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Esto trajo como consecuencia que Cuba rompe con el eje Japón, Alemania e Italia y se vincula directamente en una lucha con los aliados en el año 1942. Esto trajo como consecuencia la incorporación directa. Principalmente, Cuba sufre un bloqueo económico dirigido por Alemania en el año 1941-45. Y eso nos afectó seriamente, los suministros, etcétera. El Departamento de Propaganda de Guerra y el Servicio de Defensa Civil Femenino que se organizó en el país. Cosa precisamente, en eso participó mi madre y yo la acompañaba teniendo 4 o 5 años de edad y yo participé de esa organización seriamente en el proceso de resistencia en la Segunda Guerra Mundial. También se desarrollaron Hubo una gran cooperación para luchar por la libertad en todo el continente y Rusia cambió su posición uniéndose a los Estados Unidos. O sea, cambia su posición desvinculándose de Alemania y se vincula a los Estados Unidos. Eso crea una nueva situación en el proceso de guerra, de la guerra, Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, se organiza en el 1 de mayo, se celebra por primera vez el Día del Trabajador y se constituye la CTC, la Confederación de Trabajadores Cubanos. Esto ayudó mucho. La Confederación de Trabajadores Cubanos es una institución que ayudó al desarrollo del país. En ella contribuían todos los partidos políticos en aquella época. La educación, la asistencia social, la salud pública mejoraron extraordinariamente. La educación en el campo, a través del tecnológico, educación tecnológica en Cuba, se amplió seriamente. Los niños tuvieron asistencia pública por primera vez. Se creó la Corporación Nacional de Asistencia Pública, fundada en 1936. Rindió tremendos valores en aquella época también. Todo esto, señores, nos da una idea de cómo se estaban creando las condiciones para que Cuba diera un salto de avance hacia el desarrollo, a pesar de estar viviendo un proceso de guerra mundial, que sufríamos un bloqueo y estábamos seriamente vinculados al destino de América y de los aliados. El precio del azúcar subió seriamente y nosotros, el azúcar fue muy importante para la energía y para la alimentación de los ejércitos. Eso ayudó al pueblo cubano también seriamente. Ahora bien, Posteriormente viene el gobierno de Grado San Martín. El gobierno de Grado San Martín tiene un balance de actividades, cosas que trajo como consecuencia lo siguiente. Grado coordina y ayuda a un acuerdo interamericano, nacional interamericano, que para mantener una buena relación con los países dentro de la Conferencia Panamericana. Eso nos da una proyección de carácter internacional, regional, y nos hace jugar un papel de protagonista en ese proceso de desarrollo a nivel interamericano. Al mismo tiempo, es base para la condición de desarrollo de la Organización de Estados Americanos, y el precio del azúcar también aumentó seriamente, cosa que nos permitió desarrollar un trabajo de fabricaciones de carreteras, de edificios, etcétera, etcétera. Esto hubo un momento de abundancia económica en ese periodo de tiempo, el 45 en adelante, hasta el 48. Realmente, el Estado cubano, económicamente, tuvo una abundancia, tenía capacidad de compra y tenía capacidad de alimentación, desarrollo industrial, y se iba creando el sueño dorado de las distintas administraciones, es eliminar, reducir el uso de las armas. Ahora bien, posteriormente se producen las elecciones donde en 1948 al 52 el doctor Carlos Pío Sogará, pero muy importante señalar también el punto de vista político. La administración de Grau San Martín eliminó las limitaciones para adquisición y posesión de tierras de los nacionales, o sea, de países extranjeros. Es decir, limitó que Cuba pudiera ser enajenada a través de compras de territorios por capital extranjero. O sea, las compañías extranjeras no podían controlar la tierra en Cuba a través del Departamento de Cultura. El censo se hizo, un censo de Agricultura General de 1946, un acuerdo multilateral para controlar el que Cuba no fuera vendida a través de sus territorios, a pesar de que había una campaña anterior en ese sentido de controlar a Cuba a través de esa vía. Entonces, el régimen de Grado San Martín controló esa situación, estableciendo los organismos que fueron necesarios para evitar que Cuba fuera drenada económicamente. Entonces, al mismo tiempo, se crearon distintos partidos políticos, surgieron otros partidos políticos. Digamos que en este caso, el Partido Revolucionario Cubano estaba endorsando al señor Carlos Pío Socarrás para las próximas elecciones de 1948. Con Alonso Pujol como vicepresidente. El Partido Socialista Democrático, una coalición donde estaba una comisión socialista presidida por el doctor Ricardo Núñez Portuondo para presidente y el doctor Gustavo Cuervo Rubio para vicepresidente. Y el Partido del Pueblo Cubano, el Partido Ortodoxo, fundado por Eduardo R. Chivás, nominado más tarde el presidente, aspirando a la presidencia, acompañado del doctor Emilio Ochoa, gloria de Cuba también, de la provincia de Oriente, para vicepresidente. Y el Partido Comunista nominaba al doctor Juan Marinello como candidato a presidente. Esas elecciones se ganaron seriamente, con una gran mayoría por parte del Partido Revolucionario Cubano, donde sale el señor Carlos Pío Socarrás. Para reducir un poco y para ser un poco sucinto en las cosas que se obtuvieron dentro de ese régimen, tenemos lo siguiente. Se crea el Banco Nacional de Cuba, el Banco Agrícola e Industrial, el BANFAI, Court of Constitutional and Social Guarantees, o sea, las garantías constitucionales de la sociedad, y el Tribunal de Cuentas. La función del Banco Nacional, ¿cuál era? Fundamentalmente, centralización de la reserva monetaria del país, regulando y vigilando las operaciones de créditos y operaciones en general, creación y regulación de pagos y procedimientos, así como también la estabilización de la circulación de dinero y la completa cooperación para que hubiera un intercambio nacional de dineros. Es decir, que el dinero circulara dentro del país para que los nacionales tuvieran autonomía para poder desarrollar industrias y trabajos. Y eso se creó al mismo tiempo un departamento de Estado Económico, un consultor de economía en Cuba para garantizar. Complementario a esto fue el Banco Agrícola Industrial. Y para eso, al mismo tiempo, la Corte Constitucional y Social y de las Garantías Nacionales y la Corte Nacional de Finanzas. Todo esto ayudó en gran medida a que se desarrollara el país. No obstante, existían una serie de situaciones de carácter moral que estaban creando una situación en el país a través de la propaganda y a través de las actividades, los elementos janteriles, el problema de ciertas actividades que se acusaban al gobierno de Carlos Prío Socarrás, de ciertas cosas que no pudieron comprobarse, pero establecieron una duda desde el punto de vista moral. Es decir, había interés de resolver el problema de la corrupción que se suponía que estaba realizándose en el país a pesar del desarrollo que estaba habiendo. Ok, pero sin embargo, la independencia absoluta del Poder Judicial se mantenía escrupulosamente. El derecho de los trabajadores, de los patronos y los dueños de empresas estaban totalmente garantizados. Y entonces, institutional base of the republic, la base institucional de la república estaba garantizada también y estaba reforzada. Y al mismo tiempo se pudo realizar un plan de desarrollo económico que se iba a empezar a partir de 1952. Hay una cosa importante que se produce en el año 1948 al 52, y es la siguiente. El desarrollo de la Comisión de Planificación logró encontrar reservas de oro dentro del país, al punto que en 1950 Brasil aparecía como la más alta reserva, el contenedor de más alta reserva de oro en Latinoamérica con 543 millones de dólares. Pero Cuba aparece sorpresivamente siendo un país extremadamente pequeño que poseía 530 millones de dólares en oro. La Comisión de Desarrollo emitió bonos por 200 millones de dólares para aplicarlo exclusivamente a los vastos programas de desarrollo del país. Es bueno recalcar que una de las cosas más importantes que hizo el gobierno de Fidel Castro a través del Banco Nacional, fue nombrar al señor Che Guevara como presidente del Banco Nacional, y el señor Che Guevara fue el individuo que movió el oro de Cuba, y nosotros no sabemos todavía hacia dónde movieron el oro de Cuba, y eso lo hizo el señor Che Guevara con la autorización del doctor, el señor Fidel Castro. Señores, sucintamente, a grosso modo, hemos podido señalar de aquí cómo Cuba llega a un punto en el que logra pagar las deudas que contrajo para poder hacer un trabajo, un plan de desarrollo, y cómo ya estaba preparada para que en el 1952, después de las elecciones que estaban señaladas, pudiera ponerse en práctica un desarrollo que era un salto, un doble salto mortal para el desarrollo de Cuba con respecto a América Latina y con respecto al mundo. Cuba estaba en la estacada de un cambio total de desarrollo en beneficio de esta nación. Es decir, en breve yo puedo decirles que la historia demuestra que Cuba, sin necesidad de utilizar principios marxistas-leninistas, sino solamente usando su capacidad histórica y su compromiso histórico y su legalización, su legitimación, sus leyes, su orden establecido desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista político y económico, Cuba era independiente a partir del año 1948-52. Totalmente independiente. ¿Qué pasa? ¿Quiénes se pueden interesar en destruir la independencia de un país como el de Cuba en aquella época? Señores, esa es la cuestión más importante que tenemos que averiguar nosotros. ¿Por qué la revolución de Fidel Castro se convierte en la aniquiladora de todo lo que se había hecho desde el año 1939 a 1952? ¿Por qué trituran todo lo que es necesario mantener? ¿Por qué se acaban las cajas de retiro? ¿Por qué se acaba el Banco Agrícola Industrial? ¿Por qué se acaba la Banca Nacional, el Tribunal de Cuentas, porque no funciona más nunca? ¿Por qué todas las leyes del país que fueron establecidas no están en vigor? Sencillamente, si hoy nosotros quisiéramos resolver el problema que existe en Cuba, donde todo se ha reducido a cero, la única cosa que tendríamos que decir es: pongan en práctica todo lo que se hizo en Cuba del año 1939 a 1952. Porque todo eso es lo que hizo que Cuba fuera grande, que Cuba fuera apetecible y que se interesaran por controlar a Cuba una vez más. Ya no era la colonia española, ya no era el imperio español. No, eran intereses económicos de alta envergadura que necesitaban controlar el país. Pero nosotros siendo una juventud de una generación que fuimos educadas dentro de ese periodo de tiempo, nos enfrentamos seriamente a esta posibilidad que el señor Fidel Castro convierte en realidad, a arruinar a Cuba. Cuba vive en la ruina, pero no solamente Cuba vive en la ruina, sino que Cuba ayuda a arruinar a otros países, como el caso de Venezuela. Donde quiera que el gobierno cubano implanta o pone en práctica las medidas de gobierno que ellos han establecido para el país, se convierte en una plaga que tiende a destruir las naciones, que tiende a anular, que tiende a llevar a la miseria, que tiende a la enfermedad y que tiende a la deshabilitación del ser humano. Sencillamente, señores, tenemos que analizar cómo nosotros, lo más importante es por qué el régimen marxista no funciona, por qué el régimen marxista se destruye, destruye a los demás. Muy importante. En una ocasión se le preguntó a Ptolomeo, que hereda, perdona que me vaya tan lejos, Ptolomeo le pregunta a Euclides, gran matemático, le pregunta en Alejandría, Euclides, ¿cuál es la base del conocimiento? ¿Tú crees que puedas darme una respuesta de la base del conocimiento? Dice, sencillamente, la base del conocimiento es la geometría. La geometría, según Euclides, nos da a conocer la exactitud y la grandeza de la creación. Todo en la creación es exacto e infinito. Y todo en la creación es indestructible, sino puede trascender, puede modificarse, puede alterarse, pero siempre es lo mismo, no cambia. ¿Qué diferencia hay entre un pensamiento basado en ese principio y el pensamiento basado en dialéctica? La dialéctica está planteada en tesis, antítesis y síntesis. Eso nos demuestra que el mundo funciona bajo un proceso evolutivo que conduce inexorablemente a un determinismo, cosa que los marxistas dicen que el determinismo histórico no funciona. Pero de todas maneras, ellos sí funcionan con un destino. El destino no puede existir en la creación. ¿Por qué razón? Porque el ser humano está creado para interpretar la creación. La matemática es la base y la geometría son las bases del desarrollo del conocimiento a nivel general. No se puede anular a un país a través de, no se debe anular un país a través de un pensamiento tan limitado como lo que es la dialéctica. Vayamos a Euclides. Euclides nos dice la única verdad que hay. El conocimiento se obtiene bajo una debida interpretación de la geometría, las matemáticas que nos dan a conocer la creación, y basado en eso es que nosotros podemos entender la importancia del ser humano en esta creación. Muchas gracias esta noche. Le damos a todos ustedes por habernos escuchado y cualquier pregunta, por favor, no tengan temor, llámenos.
Cuba, levántate y anda.
Radio República les ha presentado una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.